Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba registra la participación más baja en comicios parlamentarios desde la llegada al poder de la revolución.
Grupos independientes califican las votaciones como las más irregulares desde 1976.
Preso del 11J denuncia golpiza a manos del segundo jefe de la cárcel de Quibicán.
El gobierno de Nicaragua muestra video de obispo encarcelado ante reclamos de fe de vida.
Honduras establece relaciones diplomáticas con China y rompe con Taiwán.
Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, inicia gira por África.
Radio Martí Noticias.
12:00 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos la semana y también iniciamos esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este lunes 27 de marzo del año 2023. El equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco y Paul Rodríguez, y frente a los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar con informaciones que nos llegan desde la isla.
La presidenta del Consejo Electoral Nacional de Cuba, Lina Balseiro, dijo hoy que el 75.92% del padrón electoral votó en los comicios del domingo.
Esta cifra constituye la participación más baja en elecciones parlamentarias desde la llegada al poder de la revolución en 1959, dicen un reporte de la agencia de noticias EFE.
Según los resultados preliminares anunciados por Balseiro, del padrón básico de 8.120.072 electores acudieron a votar 6.164.876.
La funcionaria agregó que el 90,28% de las boletas depositadas resultaron válidas. En blanco fueron el 6,22% y anuladas el 3,5%.
La agencia EFE señala que la participación de ayer es casi 10 puntos porcentuales menor a la de 2018. También apunta que es bastante inferior a la medida histórica, por encima del 90% antes de ese año.
La participación de este domingo fue mayor que en las municipales de noviembre pasado y en el referéndum de septiembre sobre el Código de las Familias.
12:02, informamos que observadores independientes califican las votaciones del domingo en Cuba como las más irregulares desde 1976. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Según plataformas independientes, las elecciones que tuvieron lugar en Cuba este domingo 26 de marzo, correspondientes a la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional, han sido las más irregulares de su historia desde que éstas se iniciaron en 1976. Así lo dieron a conocer a través de una declaración conjunta en la que citan entre las anomalías que no se publicaron los patrones electorales con el tiempo de antelación requerido y en otros colegios no fueron colocados a la vista de los electores. También colegios en los que votaron personas no inscritas. Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, quien firmó esta declaración por la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
En mi colegio, por ejemplo, el colegio número 2, a las 7:45 de la noche, decía que solo faltaban 3 personas del CR número 5 por votar, cuando exactamente 20 personas ya habían contactado conmigo y me habían comentado que ellos no habían votado. Una persona que murió a fines de año que todavía aparece en el padrón electoral.
Expresan los observadores independientes que médicos y pacientes reportan que hubo coacción por el voto en los hospitales y que en otros lugares se confeccionaron listas previas de compromiso con el voto. También desde la capital cubana, María Mercedes Benítez, de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, y quien rubricó la declaración, conversó con Radio Martí sobre la jornada.
Otra de las incidencias fue las boletas llevadas a las casas con la operación Tum Tum. postrados, los familiares no quisieron que ejercieran el voto. En la mañana yo hice mi primer recorrido. Los colegios estaban completamente vacíos.
El documento menciona además la represión desatada contra activistas y observadores que pretendían monitorear el proceso electoral de forma independiente.
Manuel Cuesta Morúa y yo salimos a observar el escrutinio con todo el derecho de la ley y fuimos detenidos.
Firma también la declaración conjunta la activista Marta Adela Tamayo, de Observadores de Derechos Electorales. El documento, dado a conocer este lunes, termina diciendo: como observadores independientes con experiencia acumulada en la observación de los sistemas electorales dentro y fuera de Cuba, consideramos preliminarmente que las autoridades electorales no han respetado los marcos y procedimientos establecidos por la Ley 127 al país y a la auténtica voluntad de las y los electores. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ariadne, creo que ya Miguel Díaz-Canel se ha pronunciado también.
Así es, José Luis. Miguel Díaz-Canel calificó los resultados de las elecciones parlamentarias como una victoria revolucionaria. A través de su cuenta de Twitter, Díaz-Canel calificó la participación en los comicios como jonrón limpio.
Pero esto no es un juego de pelota. Bueno, continuamos. El joven manifestante del 11J, Armando Sardiñas, habló desde La Habana con Radio Martí sobre su experiencia cuando en una transmisión por Twitter preguntó en un colegio electoral qué candidatos de la oposición estaban en las boletas. Sardiñas fue sancionado a 10 meses de trabajo correccional con internamiento por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Mi nombre es Armando Sardiñas, expreso político desde el 11 de julio. La pregunta que yo hice ahí fue algo espontáneo. Yo salgo de la casa, bueno, vamos a tener en cuenta que el colegio electoral quedaba en los bajos de la casa. Y cuando yo regreso de la calle, me encuentro con un cartel que decía que nadie se quede sin votar. Bueno, y desde que yo leí en ese momento, ya me dio por empezar a grabar. Y se me ocurrió de momento esa pregunta, que si todos los candidatos que se encontraban a elegir eran del PSC, obviamente, esa es la respuesta, que todos son del PSC, de JC y todas esas organizaciones comunistas. El objetivo del video fue mostrarle a las personas que quizás piensan que en Cuba hay elecciones democráticas, fue ese, mostrarle que solamente existe un partido comunista en el cual todos los candidatos que hay en estas elecciones pertenecen a ese partido. En la cuadra donde estoy habían dos colegios electorales, uno situado en los bajos de la casa y otro en la esquina. Casi todo el día en el balcón mirando la entrada y salida de personas y muy pocas personas, hasta hablando menos de 100 personas vi entrar a realizar la votación. En una salida que hice de la casa, en el colegio electoral que se encontraba en la esquina, no había nadie y se encontraban las personas dormidas arriba de la mesa.
Y el opositor Manuel Cuesta Morúa también habló con Radio Martí sobre la votación del domingo.
Yo había logrado por la mañana visitar varios colegios en varios municipios del país. Estuve en Alamar, que es donde resido, estuve en Habana Vieja, estuve luego en Centro Habana. Todos los colegios que vi, incluso tiré algunas fotos, pero a otros casi no pude hacerle fotos porque como estaban realmente vacíos, se ponía uno demasiado, porque prácticamente los miembros de mesa pues estaban solo mirando a la gente que pasaba, ¿no? Esto te estoy hablando entre las 9:30 de la mañana y las 1:30 de la tarde más o menos, que fue que yo hice ese recorrido por todos estos lugares a pie. La participación realmente en ese horario fue muy, pero muy pobre. Es decir, yo estoy hablando de barrios populares, porque ese era mi propósito. Luego fui a casa de la coordinadora de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, que y nos disponíamos al rato a salir ya para participar en el escrutinio, y en ese momento nos detuvieron a ambos la policía, ¿no? A ella la devolvieron a su casa, a mí me trajeron hasta la mar y dejaron la casa custodiada y sitiada. Por primera vez podría decirse con muchísima claridad que hay una distancia, un divorcio entre el comportamiento real de los ciudadanos a la hora del voto y las cifras que ha dado el gobierno cubano.
El gobierno de Estados Unidos consideró antidemocráticos los comicios en Cuba y se pronunció contra el unipartidismo en la isla.
Las elecciones sin alternativas reales, como las votaciones a la Asamblea Nacional de este fin de semana en Cuba, son antidemocráticas. Así dijo la embajada estadounidense en La Habana en un mensaje publicado en Twitter.
La representación diplomática en Washington subrayó que los cubanos merecen opciones reales en elecciones legítimas, que presenten candidatos de más de un partido político y más allá del Partido Comunista.
Continuamos con más informaciones. Un joven manifestante del 11 de julio de 2021 denunció desde la cárcel que fue víctima de una golpiza a manos de un alto funcionario de la prisión de Quibicán y que pretenden someterlo a un nuevo juicio. Tomás Cardoso tiene esta información.
El preso del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, en carta de su puño y letra que logró sacar desde la cárcel, denuncia al segundo jefe de la prisión de máxima seguridad de Quibicán en la provincia de Mayabeque, Yulieski Montero, de haberlo golpeado cuando él se negó a ser trasladado para la compañía número 8, donde ya había sido amenazado por un reo común de alta peligrosidad. Debido a esto, ahora Machado Conde enfrenta un nuevo proceso judicial acusado del delito de resistencia. Alerta a su madre, Beatriz Conde Mesa.
Está en la compañía 4, que está bajo una investigación. Sí le levantaron una causa por resistirse. Tengo que recoger una carta ahora acerca de Maristel, que mandó a subirla para Facebook. Y me dijo que revientemos Facebook, que no le importa por dónde lo manden. Ya tengo después de ir a Santiago para nombrar un abogado que me va a buscar ahí, porque es un abogado.
Beatriz recuerda además que ya hace una semana que presentó dos quejas tras este abuso cometido por este oficial del penal en contra de su hijo ante los organismos competentes del Estado, y hasta este momento nadie se ha ocupado del caso. Ya ella entregó sendas denuncias escritas en 15K ante la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior y también ante la Fiscalía Militar de Güines. Y hasta hoy ningún miembro de la Fiscalía General de la República se ha personado en esa cárcel para investigar los golpes que sufrió Abel, que le provocaron hematomas en varias partes de su cuerpo. Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, quien cumple 9 años de condena, sentenciado por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos tras su participación en las manifestaciones populares en el poblado de Güines, quien también sufre de discapacidad intelectual, es un alto riesgo suicida, con trastorno de la conducta orgánica. Además, padece de epilepsia y tiene un déficit de atención y una cefalea tensional importantísima de los nervios. Y ya ha estado varias veces en celda de castigo en ese centro penitenciario, señaló su madre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 12:12, les invitamos a nuestra sección de deportes. Estará Pepe Lacayo hablando de los Huracanes de la Universidad de Miami. Han clasificado a las semifinales del Campeonato Nacional de Baloncesto Universitario Masculino por primera vez en su historia. Además, LeBron James, en su alineación con los Lakers de Los Ángeles, pierden en casa contra los Chicago Bulls. De esto y mucho más, estará Pepe Lacayo ampliando a las 12:50 en los deportes.
Hay noticias de América Latina que vamos a destacar a continuación. El gobierno de Nicaragua ha presentado al obispo Rolando Álvarez, luego de que varias organizaciones exigieran una prueba de vida del religioso encarcelado, informa Yoconda Tapia.
Por primera vez desde su condena por traición a la patria el 10 de febrero, se tuvieron noticias de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, encarcelado desde hace 45 días. El periódico oficial 19 Digital publicó fotografías y video de la reunión de el prelado de 56 años de edad junto a sus familiares. En las imágenes se le observa más delgado y vistiendo el traje azul de los reclusos, mientras comía junto a dos de sus hermanos. En declaraciones ofrecidas a los medios oficiales nicaragüenses, Monseñor Álvarez manifestó:
gracias a Dios, bien, con mucha fuerza interior, con mucha paz en el Señor y la Virgen Santísima. Agradezco a las autoridades competentes, ¿verdad?, y a las del sistema penitenciario.
Las fotografías y el video fueron acompañadas de un texto breve que explica que las imágenes corresponden a la visita y reunión familiar que sostuvo Monseñor Rolando Álvarez con sus hermanos Vilma y Manuel Antonio Álvarez Lagos en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro de Tipitapa, conocido como Cárcel Modelo. Cabe recordar que este recinto penitenciario ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por organismos internacionales como un sitio donde se violan los derechos humanos. Recientemente, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua acusó al gobierno de cometer violaciones a los derechos fundamentales que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles. Las imágenes de Monseñor Álvarez se difundieron después de que varios sectores de la oposición nicaragüense y organizaciones de derechos humanos exigieron de forma independiente pruebas de vida del prelado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Más informaciones de América Latina, en este caso de Centroamérica. Honduras establece relaciones diplomáticas con China y rompe con Taiwán. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países firmaron el domingo una declaración conjunta que representa una victoria para Pekín en la disputa por Taiwán.
Hoy damos un paso histórico en este proceso de afianzar y fortalecer nuestras relaciones internacionales, particularmente con el pueblo y gobierno chino. Reconocemos efectivamente que existe una sola China en el mundo y que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China.
Amonestamos severamente a las autoridades taiwanesas para participar en actividades que promuevan la independencia y el separatismo de Taiwán, ir en contra de la voluntad y los intereses de la nación china y en contra de la tendencia histórica, está condenado a un callejón sin salida. El anuncio se hizo horas después de que Tegucigalpa anunciara la ruptura de relaciones con Taiwán. Bajo el principio de una sola China, Pekín no permite a ningún país mantener relaciones diplomáticas simultáneamente con Taipei. Con esta decisión, Taiwán conserva solo 13 países aliados que reconocen su gobierno democrático autónomo, entre ellos Paraguay, Haití y otras 7 pequeñas naciones isleñas del Caribe y el Pacífico. El despacho de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen calificó de lamentable la decisión de Honduras.
Y pasamos de Honduras ahora a Bolivia, ¿no?, donde hay gran expectativa por la visita de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios sectores están buscando dar a conocer la situación real del país. Fabiola Chambi tiene el reporte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envía una misión que comienza hoy su visita a Bolivia para monitorear la situación de los derechos humanos en el país y tienen contemplada una gira por 4 ciudades, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre. Y según fuentes oficiales, se reunirá con autoridades del gobierno del presidente Luis Arce y también sostendrá encuentros con representantes de la oposición, activistas y grupos de la sociedad civil, además de sectores de la prensa, aunque aún no se ha develado la agenda detallada.
La comisión visitará también las cárceles donde actualmente se encuentran detenidos la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos afrontando procesos judiciales por los sucesos de la crisis política de 2019. Por su parte, el gobernador Camacho permanece detenido desde el 30 de diciembre de 2022. Aunque estos casos son los más emblemáticos y de mayor atención internacional, el abogado Álvaro Sin asegura que hay muchos otros donde, según él, se evidencia la vulneración de derechos. El viernes se conoció que 6 congresistas republicanos pidieron a través de una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, interponer sanciones a bolivianos responsables de estas flagrantes violaciones a los derechos humanos, sin concretar nombres específicos. Por otro lado, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia también espera reunirse con la Comisión de la CIDH, porque según dijo a La Voz de América su presidenta, Zulema Alanes, las agresiones a la prensa se han incrementado de manera alarmante.
De acuerdo con el monitoreo que ha realizado el Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, solo en el último trimestre del 2022, el 42% de las vulneraciones y atentados a los derechos humanos corresponden a casos de libertad de expresión y libertad de prensa. En segundo lugar está con el 38% la vulneración del derecho a la protesta.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Colombia, el expresidente Iván Duque se ha pronunciado sobre un acuerdo de cooperación de inteligencia entre el gobierno de su país y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Federico Fulleda informa.
El expresidente colombiano Iván Duque expresó su preocupación por el anuncio del gobierno de Venezuela de firmar un acuerdo con el mandatario Gustavo Petro de Colombia en el tema de un intercambio de información de inteligencia, y lo consideró peligroso porque se le abre la puerta a la divulgación de documentos clasificados de terroristas de aquí y del vecino país que han entregado las autoridades de Estados Unidos. Duque, al rechazar ese posible acuerdo con el presidente venezolano Nicolás Maduro, dijo:
ahora cuando se habla de cooperación, digo entre comillas cooperación, ahí hay un interés vedado que tiene el régimen Maduro, y es poder conocer toda la inteligencia que Colombia ha tenido históricamente sobre lo que ocurre en Venezuela, sobre las relaciones entre los miembros del régimen y el cartel de los soles, entre la relación de Hezbollah y el régimen, y por supuesto la relación con los grupos terroristas. Por eso esto es de inmensa gravedad, porque no solamente se trata de inteligencia colombiana, sino también de inteligencia recabada con agencias internacionales. Ese es el interés que hay.
Hace poco el legislador de Estados Unidos, Mario Díaz-Balart, advirtió que sería muy grave si Colombia entrega información sensible suministrada por agencias de Estados Unidos al gobierno de Maduro o de Cuba. El director de la Agencia de Inteligencia en Colombia es el exdirigente guerrillero de izquierda del M-19, Manuel Casanova, al que perteneció Petro. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
12:20 minutos, el Ministerio Público de Venezuela ofreció detalles oficiales sobre la trama de corrupción en la industria petrolera del país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó que la trama de corrupción en Petróleos de Venezuela involucró a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos e implicó operaciones paralelas con cargas de crudo en buques sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normas de contratación. En ese sentido, confirmó la detención de 10 funcionarios públicos y 11 empresarios.
Que una vez comercializado el crudo, asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleo de Venezuela. Ahí es entonces donde está el daño patrimonial. Si la parte que hace una negociación al margen de... incumples con los pagos correspondientes a Petróleo de Venezuela. Ahí estamos viendo entonces ya de forma clara la modalidad delictiva que utilizaron.
Según Saab, se determinó que la red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas por medios de adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario.
Además, como ya bien lo dije, el uso de captar jóvenes de ambos sexos para incluirlos en la red de lavado de activos a quienes premiaban con una vida desmedida, suntuosa, ilegal y criminal, al peor estilo de las teleseries estas de los narcos.
Saab divulgó un video en el que se aprecian algunos de los arrestos, depósitos donde se ubicaban máquinas de Bitcoin utilizadas para la minería y operativos de incautación de bienes, entre ellos aviones, edificios y flotas de vehículos. Sin embargo, evitó precisar cifras puntuales sobre el daño patrimonial, argumentando que se encuentran en una fase de investigación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hablemos ahora de la cumbre iberoamericana que se realizó este fin de semana en Santo Domingo. Alberto Núñez Feijóo, el presidente del conservador Partido Popular de España, ha cuestionado la cercanía del presidente socialista Pedro Sánchez con gobernantes autócratas de América Latina que participaron en la cumbre. Los detalles los tiene en este reportaje nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del conservador Partido Popular, hizo la denuncia durante un evento en Madrid con inmigrantes latinoamericanos.
Y estoy muy orgulloso de no rendir pleitesía a gobernantes aprendices de autócratas y gobernantes realmente autócratas. Yo quiero la Latinoamérica real, la que no se resigna ni a los malos gobernantes, ni al populismo, ni a la degradación de las instituciones.
Según el presidente socialista Pedro Sánchez, sorprende la mala fe y el desconocimiento de Feijóo sobre el funcionamiento de las cumbres iberoamericanas.
Creo que es muy importante recordar que estas cumbres se celebran ya desde hace más de 3 décadas. Por tanto, ha contado con la participación de innumerables gobiernos de todo signo, por parte del gobierno de España me refiero, y también quiero recordar que participa el jefe del Estado, el rey de España.
El Partido Popular aclaró luego que Feijóo no criticó la asistencia a la cumbre, sino la condescendencia del gobierno socialista con diferentes regímenes opresores. Además de cuestionar que Sánchez no hiciera mención en su discurso de los derechos humanos, la democracia o el Estado de Derecho, mientras que el rey de España sí lo hizo. Felipe VI dijo en su intervención que la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales forman parte de los principios y valores del acervo iberoamericano. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
8:23 en este informativo. Vamos ahora con noticias de Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris se convierte en la funcionaria de más alto rango de la administración Biden en visitar el continente africano en una gira por Ghana, Tanzania y Zambia. Los detalles con Gustavo Cherquis.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó en Ghana que Estados Unidos aumentará la inversión en África y ayudará a impulsar el crecimiento económico a tiempo de iniciar el domingo una gira de una semana por el continente con el objetivo de contrarrestar la influencia de su rival China, que ha invertido mucho en África en las últimas décadas, e incluso en infraestructura y desarrollo de recursos, mientras que la influencia rusa también ha crecido, incluso a través del despliegue de tropas del contratista militar privado ruso Wagner Group, para ayudar a los gobiernos de varios países. Su visita se produce luego que desde la cumbre de líderes africanos, la Casa Blanca se ha planteado el objetivo de trabajar y fortalecer los lazos con ese continente. Cameron Hudson, analista y consultor sobre paz, seguridad y gobernanza en África en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo a La Voz de América.
Es la quinta funcionaria estadounidense de alto nivel en ir a África. Habrá cubierto la cuarta parte de los países de África en los últimos 3 meses. Una cantidad sin precedentes de atención y diplomacia yendo hacia África, más de lo que nunca hemos visto en una administración estadounidense anterior. Es muy significativo.
Y más allá de lo político, Harris lleva algo de historia familiar en esta visita. Su abuelo materno, un diplomático de India, trabajó con el primer líder posterior a la independencia de Zambia. Casi 60 años después, su nieta, la mujer más poderosa en ocupar un cargo en los Estados Unidos y la primera del sur de Asia y mujer negra para llegar a esa posición, se reunirá con el presidente de Zambia. Gustavo Cherquis, Voz de América, Washington, D.C.
12:25, Estados Unidos inaugura este martes la segunda cumbre por la democracia buscando un frente unido contra el autoritarismo.
Este evento es organizado por segundo año consecutivo por el presidente Joe Biden, quien ha invitado a más de un centenar de jefes de Estado a participar de manera presencial o virtual.
El mandatario estadounidense ha dicho que convocó la cumbre ante los continuos y alarmantes desafíos a la democracia y los derechos humanos en todo el mundo.
Y mientras las fronteras de Estados Unidos con México en el sur y Canadá en el norte enfrentan el mismo desafío por el cruce ilegal de migrantes, y el gobierno del presidente Biden se esfuerza en tomar medidas. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
Empieza una nueva semana en la llamada ruta migratoria norte que conecta Estados Unidos y Canadá. Hasta ahora los cruces no oficiales entre los países vecinos y socios conformaban un vacío legal en las leyes canadienses. Sin embargo, una nueva era ha comenzado. Tras el encuentro en Ottawa, la capital canadiense, entre el presidente Joe Biden y el primer ministro anfitrión, Justin Trudeau, se estableció un nuevo pacto migratorio que restringirá los ingresos de solicitantes de asilo. La nueva política estipula que cualquier solicitante de asilo que no sea ciudadano estadounidense o canadiense y que sea detenido en los 14 días próximos a su cruce será devuelto al otro lado de la frontera. Y el mandatario estadounidense elogió el compromiso de su socio canadiense.
Sé que Estados Unidos puede contar con Canadá para ser nuestro amigo, haciendo el trabajo duro, haciendo el trabajo histórico, haciendo el trabajo que importa y haciéndolo juntos.
En tanto, y por desgracia, el drama en la frontera sur estadounidense continúa día tras día, y durante el fin de semana dos supuestos migrantes indocumentados murieron asfixiados a bordo de un tren de carga, mientras otras 10 personas que viajaban en el mismo vehículo necesitaron atención médica y fueron trasladadas de urgencia en helicóptero o ambulancia a un hospital de San Antonio y a centros médicos locales en el sur de Texas. Por desgracia, situaciones como esta no son atípicas en la frontera sur de Estados Unidos, donde muchos migrantes ponen su vida a riesgo para alcanzar un futuro mejor, pese a los continuos mensajes de la patrulla fronteriza o de las autoridades estadounidenses que insisten el paso ilegal a Estados Unidos constituye un delito, además de entrañar un sinfín de peligros. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Destacamos noticias internacionales. Corea del Norte disparó hoy 2 misiles balísticos de corto alcance, dijo el ejército surcoreano. El lanzamiento se produjo cuando un grupo de ataque de un portaaviones estadounidense se unió a ejercicios militares en Corea del Sur en aguas internacionales.
En otra información, Ucrania pidió la reunión de la ONU para poner fin a lo que llamó la amenaza nuclear de Rusia. Los detalles con la agencia France Press.
Ucrania pidió el domingo una reunión de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara que desplegará misiles nucleares tácticos en Bielorrusia. El secretario del Consejo Ucraniano de Seguridad y Defensa, Oleksiy Danilov, consideró que el Kremlin ha tomado a Bielorrusia como rehén y llamó a terminar con el chantaje nuclear ruso. Bielorrusia tiene fronteras con Letonia, Lituania y Polonia, tres países de la Unión Europea y de la OTAN. Putin también dijo que 10 aviones ya habían sido equipados para usar este tipo de armamento. Rusia, por supuesto, tiene lo que necesita para responder. Sin exagerar, tenemos cientos de miles de estos proyectiles. Todavía no los hemos usado. Desde hace un año, las autoridades rusas multiplican las amenazas de usar armamento nuclear si se produce una escalada en el conflicto.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias radiales. Gracias, como siempre, por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.